La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Casa Blanca desmiente los rumores sobre una posible retirada del presidente Joe Biden y asegura que continuará en la contienda electoral. Los estadounidenses se reúnen para celebrar su mayor fiesta nacional, el Día de la Independencia. Y México se prepara para la llegada del huracán Beryl tras su devastador paso por el Caribe, donde murieron al menos 9 personas. Hoy es jueves 4 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. Los estadounidenses continúan preguntándose si el presidente está capacitado para gobernar, mientras que la Casa Blanca desmiente los rumores sobre una inminente retirada. Judith Martín Rodríguez amplía la información.
En medio de un sinfín de cuestionamientos sobre sus habilidades para batirse en duelo con su rival en las urnas y gobernar el país durante 4 años más, el presidente Joe Biden se mantiene férreo en su postura y asegura que permanecerá en la carrera presidencial hasta el final, desmintiendo los rumores que señalan a una retirada inminente del presidente. Desde la Casa Blanca confirmaron la voluntad del mandatario y fue la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre la encargada de despejar las múltiples dudas de los periodistas. El presidente es claro y se queda en la carrera. No me queda nada más que añadir. Se mantendrá en la carrera. Eso es lo que el presidente ha prometido. Con el objetivo de reforzar su imagen frente a los suyos, el presidente mantuvo un encuentro virtual y en persona con sus principales aliados, 24 gobernadores demócratas y la alcaldesa de Washington, D.C. El presidente aprovechó para enviar un mensaje de calma y asegurarles que está a la altura para representar al partido luego de su vacilante desempeño en el debate. Tras el encuentro, tan solo 3 de los gobernadores, los líderes de Nueva York, Minnesota y Maryland, hicieron declaraciones ante la prensa y manifestaron su respaldo al dignatario estadounidense. Mientras tanto, nuevas encuestas nacionales luego del debate sugieren que las posibilidades del presidente Biden contra Trump se han deteriorado y señalan que el presidente no sería capaz de vencer a su contrincante en las urnas, aumentando así la presión sobre el mandatario para que deje paso a un nuevo candidato demócrata. En tanto, el nombre de Kamala Harris, la actual vicepresidenta, toma fuerza y destaca como favorita para sustituirle. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. ¿Qué implicaciones tiene el fallo del Tribunal Supremo que amplía la inmunidad de Donald Trump por sus actos como presidente y cómo cambia la sentencia pendiente luego de ser hallado culpable de delitos penales en Nueva York? Ángela González nos proporciona los detalles.
Este próximo 11 de julio ya no se dictará sentencia en Nueva York a Donald Trump, luego de haber sido hallado culpable de encubrir pagos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y hacerlos pasar como gastos legales para beneficiar su campaña presidencial de 2016. La fecha ha sido aplazada para el 18 de septiembre.
El hecho de haber firmado ese cheque en la Casa Blanca, aparentemente ahora va a ser el argumento, diciendo de que eso puede ser un evento oficial, un acto oficial de la presidencia. Por lo tanto, hay una presunción de que eso es un acto válido y que tiene inmunidad por eso.
Los abogados de Trump buscan la revocación de la condena debido al fallo del Tribunal Supremo y argumentan que los fiscales del caso no debieron utilizar pruebas relacionadas con actos oficiales. El juez Juan Merchán deberá decidir si mantiene la sentencia en firme y qué castigo le dará Trump en plena campaña electoral.
Esa decisión de aplazar la sentencia puede ser la decisión primera de una más profunda, que sería ya sencillamente descartar el proceso como un todo. Eso es lo que dicen nuestros abogados. Obviamente eso depende del juez, pero nosotros estamos preparados para cualquier contingencia.
El fallo también podría influir en el caso de Georgia por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y otros 2 procesos federales por los documentos clasificados en Mar-a-Lago y el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Sin embargo, El Departamento de Justicia ha dicho que seguirá adelante con los procesos, incluso si Donald Trump gana la elección de noviembre.
Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser hallado culpable por delitos penales en mayo, cuando un jurado civil emitió su veredicto. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Hoy se conmemora en Estados Unidos el Día de la Independencia, una celebración que exalta el espíritu patriótico de los estadounidenses, donde los fuegos artificiales, las casas adornadas con banderas estadounidenses y los multitudinarios eventos en las principales ciudades son algunos de los protagonistas. El 4 de julio es considerado el principal festivo patriótico de la nación. En esta jornada se recuerda cómo en 1775 habitantes de las 13 colonias originales iniciaron su lucha por la independencia del dominio del rey Jorge III del Reino Unido, un esfuerzo que culminó el 2 de julio de 1776 con la Declaración de Independencia de Gran Bretaña, redactada por el Congreso estadounidense. Por su parte, el presidente Joe Biden, quien será el encargado de encabezar los eventos conmemorativos del Día de la Independencia, afrontará una intensa agenda que incluye eventos en la Casa Blanca con miembros activos del servicio militar en la mañana y una reunión con algunos veteranos de guerra en la tarde. Durante un evento privado el miércoles en la noche, el mandatario estadounidense dijo:
El 4 de julio es un recordatorio de por qué es tan importante conocer nuestra historia. Es la única forma de tener un mejor futuro. Recuerden el llamado sagrado de la democracia estadounidense.
Como colofón final, el mandatario y la primera dama de la nación, Jill Biden, verán desde los jardines de la residencia presidencial el espectáculo de fuegos artificiales que se realizará en el National Mall y al cual se espera asistan miles de personas venidas desde el extranjero y desde diferentes puntos de la nación para disfrutar de este especial evento. Otro de los aspectos que marcará la celebración del 4 de julio será la histórica cantidad de viajeros que se desplazarán por todo el país. Muchos de ellos aprovecharán el festivo extendido de 4 días o incluso más para los más afortunados. En ese contexto, aerolíneas como American Airlines consideran que este puente serán los días de más actividad en todo el verano y se preparan para operar más de 6.500 vuelos el domingo. En tanto, la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos prevé que sus agentes examinarán a más de 3 millones de viajeros en los aeropuertos estadounidenses durante el fin de semana. De esta forma, las cifras reportadas estarían por encima de los niveles prepandémicos, algo que diversos sectores de la economía han destacado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El ciclón Beryl impactó Jamaica en forma de huracán de categoría 4, con vientos devastadores, y ahora se dirige hacia la península de Yucatán en México, donde se espera llegue en las próximas horas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Beryl continúa su avance por el Caribe como huracán categoría 4, luego de su devastador paso por Jamaica, donde sus vientos devastadores, que superaron los 130 kilómetros por hora, dejaron una ola de destrucción en varios edificios. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que el centro del ojo del ciclón no tocó tierra sobre Jamaica, pero la parte más fuerte de la tormenta, la pared del ojo, golpeó gran parte del país insular. Por su parte, el gobierno de Jamaica detalló que el 80% de los refugios estaban activados y un 53% estaban ocupados, mientras Andrew Holmes, primer ministro de este país, reiteró el llamado a los habitantes de las zonas propensas a inundaciones a que se movilicen a lugares seguros. Durante una intervención televisiva, el actual mandatario dijo:
sobre el daño, habrá una recuperación más temprana y más rápida después del huracán, y esa es la razón por la que hemos invertido tanto en nuestra campaña de información, porque la verdad es que la mejor manera de recuperarse es prepararse, y es de hecho la naturaleza de ser un país resiliente.
Al menos 9 personas han muerto por el paso del huracán Beryl por el Caribe, según información oficial difundida por las autoridades de las islas de San Vicente y las Granadinas, donde el ciclón golpeó con fuerza el martes. De mantener su rumbo actual, el huracán tocará tierra en la noche de hoy o la madrugada del viernes en la península de Yucatán como huracán categoría 1 o 2. 2 días después, el sistema podría convertirse en tormenta tropical e impactar en el límite entre los estados de Tamaulipas y Veracruz el domingo y el lunes. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Por otra parte, este jueves arranca formalmente la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El oficialismo y la oposición convocaron movilizaciones que marcan el inicio oficial de la campaña para los comicios presidenciales del 28 de julio. Ambos sectores políticos han estado recorriendo el país desde hace varias semanas en medio de un ambiente de incertidumbre. De momento no se ve mayor propaganda del candidato con 52% de preferencia según encuestas, Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder María Corina Machado. La oposición, con poca o nula posibilidad de hacer campaña en medios tradicionales, ha dicho que trabaja sin recursos, con ventajismo electoral oficial y en medio de persecución del gobierno del presidente y aspirante oficialista Nicolás Maduro, que según expertos alcanza un máximo de 30% en la intención de votos. Para el consultor político Luis Rendueles, ambos actores políticos están haciendo un buen trabajo comunicacional.
Creo que la campaña del chavismo ha pasado mucho al ataque, al contraste, porque saben que tienen que erosionar al liderazgo de la oposición. Sin embargo, ha sido una campaña que en TikTok y que en Reels de Instagram vemos que están con productos que buscan humanizar al candidato Nicolás Maduro y que buscan suavizar su imagen porque hoy tiene un amplio rechazo. Del otro lado vemos una campaña multitudinaria que muestra mucha gente, que muestra una percepción de triunfo. Creo que un elemento fundamental en la campaña de María Corina Machado y de la oposición justamente es el tema de la emotividad.
A juicio de Rendueles, en los días venideros se mantendrá una guerra de desinformación.
Y no solamente porque está en un contexto en Venezuela, es un fenómeno que está pasando a nivel mundial, a nivel incluso más en Latinoamérica. Sin embargo, vemos que en Venezuela los grandes partidos del gobierno, sobre todo, tienen ejércitos de bots, de activistas, de trolls, que buscan justamente difundir noticias falsas, sembrar sesgos.
El cierre de la campaña electoral será el 25 de julio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El presidente argentino Javier Milei logró su primer gran triunfo legislativo al conseguir la aprobación de la ley Bases, necesaria para ejecutar fuertes reformas. Juan Ignacio González Prieto informa.
El mandatario argentino Javier Milei logró la aprobación del Congreso Nacional de la llamada Ley de Bases, con la que prometió cambiar el rumbo del país, sometido a una profunda crisis económica, y obtener el apoyo internacional que necesita para consolidar su proyecto libertario. La oposición, encabezada por el kirchnerismo, el peronismo y los partidos de izquierda, presentaron una sólida resistencia al proyecto insignia del presidente. Sin embargo, el gobierno obtuvo luego de 200 días una ley clave, reconoció el propio presidente Javier Milei.
Esto significa que Argentina, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos. Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia, Italia.
Sin embargo, los partidos de la oposición rechazaron la propuesta y advirtieron que traerá aparejado un fuerte ajuste, desempleo, inflación y salarios bajos, remarcó la diputada del Frente de Izquierda, Miriam Bregman.
Pero es un gobierno que tiene una crisis insuperable, un gobierno que prometió que iba a tener un rebote, como decían recién, pero es evidente que si hace los aumentos que tiene programados solamente...
La aprobación de la ley trajo, sin embargo, inestabilidad en los mercados, el dólar tuvo una fuerte subida y la inflación sigue impactando. El economista y expresidente del Banco Central de la República, Martín Redrado, dijo que ahora se debe esperar el impacto de la ley en la sociedad y la economía.
Hay que estar acostumbrado a las presiones. Lo que Argentina debe tener es un programa económico hecho en la Argentina, por argentinos.
En el primer artículo de esta ley se declara la emergencia pública por un año y en este contexto se delegan facultades administrativas, económicas, financieras y energéticas al Ejecutivo. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
En tanto, la migración infantil sigue siendo afectada por el desplazamiento forzado en Honduras, según denuncian organizaciones defensoras de los migrantes. Informa Óscar Ortiz.
Del 1 de enero al 3 de junio de este 2024, Honduras registró el retorno de 4.093 menores de edad, de los cuales 951 viajaron solos, niñas y niños que procedían de Estados Unidos, México, Guatemala y Belice, tal y como revela un informe de la Organización Derechos de los Migrantes. Según Edgardo Molina, experto en migraciones, el país carece de condiciones de seguridad y desarrollo que contrasten esta situación.
Mire, normalmente se está hablando de que cada persona que sale del país migrando ha tenido que ver con la violencia o ha sido víctima de algún tipo de violencia. Llámese esta violencia estructural, que es la que ejerce el gobierno, ¿verdad?, a través de normativas y políticas que generan o propician malestares en la comunidad.
Asimismo, este estudio revela que, de 60.000 familias retornadas hasta el 15 de junio, las principales razones para migrar fueron un 73% motivaciones económicas, un 9% inseguridad y violencia, y un 7% lo hicieron por reunificación familiar. La Coordinadora de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Elsie Reyes, señala que al cierre del 2023 fueron detenidos al menos 31.865 retornados.
Que no ha recibido la suficiente protección por parte del Estado y que se ve obligada a llegar a otro país y solicitar esa protección internacional. Es decir, no pude recibir esa protección por parte del Estado y vengo a este Estado para que me dé protección.
Y es que la desigualdad social, pobreza, educación, salud, economía y violencia siguen evidenciando que los menores huyen del país recurriendo a mecanismos de desplazamiento forzado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de la Voz de América.
Comienza la hora de la verdad en esta maravillosa Copa América Estados Unidos 2024. Se inician hoy los cuartos de final entre Argentina y Ecuador. Un partido en el que uno sigue y el otro se vuelve a casa.
Uno continúa con la ilusión y el otro preparará las maletas. El conocido mata-mata. Hablamos primero de Argentina, que continúa la defensa de su título. La albiceleste, a paso firme, terminó con puntaje ideal la fase de grupos sin recibir goles. La duda persiste por la presencia de Lionel Messi, lesionado en el aductor de la pierna derecha frente a Chile. El entrenador, Lionel Scaloni, no confirmó la presencia del 10, que estaría para jugar, pero no se sabe si desde el arranque o en el banco de suplentes, y se aguardará su evolución hasta último momento.
Intentaremos que esté y después, si no está, buscar lo mejor para el equipo. Pero como siempre decimos, es partido a partido y el equipo se conforma el rival y sobre todo el momento que está el rival y donde se le puede hacer daño y esa siempre fue nuestra idea.
Por su parte, Alexis McAllister habla de la selección ecuatoriana.
Lo conocemos muy bien a Ecuador, lo hemos enfrentado en la previa a la Copa América y somos conscientes de que son un equipo que han crecido mucho en el último tiempo, que tienen grandes jugadores y una idea muy clara, así que estamos seguros de que va a ser un partido muy complicado.
Nos metemos con la selección de Ecuador, que fue de menos a más en esta Copa América. Arrancó con derrota frente a Venezuela, pero se recuperó ante Jamaica y finalmente un empate ante México lo clasificó a esta instancia. El entrenador ecuatoriano, el español Félix Sánchez Vaz, dijo a los periodistas que sus muchachos dejarán todo en la cancha, pero que es consciente de la magnitud de enfrentar a Argentina, actual campeón de la Copa América. Dijo:
vamos a jugar contra el actual campeón del mundo y de Copa América, entonces sabemos que no hay rival mejor que este hoy en día en el mundo y sabemos de la dificultad que va a tener, es otra final. Y intentar competir contra el mejor jugador del mundo y el mejor equipo del mundo.
Mientras tanto, el goleador de la Tri, Ener Valencia, habla de la importancia del partido frente al albiceleste.
Es importante en mi carrera y lo tomo así y está en la cabeza de cada uno de mis compañeros y de todo el cuerpo técnico y todos los que formamos la selección, así que en nuestra cabeza solo por ahora está ese partido y lo tomamos con esa responsabilidad.
El partido se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Damos vuelta a la página, mañana continuarán los cuartos de final con el enfrentamiento entre la sorprendente e invicta y que terminó con puntaje ideal Venezuela frente a Canadá, otra de las sorpresas de esta Copa América. El partido se va a jugar en Arlington, Texas y en nuestro próximo encuentro empezaremos a palpitar la previa. Y hasta aquí la información de la Copa América Estados Unidos 2024 por hoy. Soy Gustavo Cherqui de La Voz de América en Washington y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo.
la pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Seguimos en Copa América y Félix Sánchez Vaz, que lleva 16 meses como técnico de Ecuador con un total de 18 partidos dirigidos. Hoy jueves estará contra la campeona defensora Argentina en los cuartos de final. Será por lejos la máxima prueba del entrenador español en su etapa. Bien podría ser el último, por más que logró sortear la fase de grupos y tener a Ecuador en la zona de clasificación directa de eliminatorias para el Mundial 2026. El juego de la Tri lo acaba de convencer. Bajo el reproche unísono de que la selección no sabe lo que juega, sectores de la prensa y la afición ecuatoriana piden la destitución de Sánchez Vaz. Y el técnico tuvo que salir al paso a las conjeturas sobre su continuidad en el cargo. A falta de poco más de horas, evidentemente estoy solo pensando en el partido contra la Argentina, señaló en rueda de prensa previa al choque contra la campeona. Y el astro alemán Toni Kroos espera que el próximo encuentro de su selección no sea su último. Alemania y España se enfrentan el viernes en el Campeonato Europeo y el ganador del encuentro avanzará a las semifinales. Kroos pondrá fin a su carrera como jugador cuando termine la Euro con Alemania y espera que esto suceda en la final en el Olympiastadion en Berlín, pero sabe que esto podría ocurrir tan pronto como el viernes si España, el equipo más impresionante hasta ahora, los elimina en Stuttgart. No me siento nostálgico, aseguró Kroos el miércoles en la que podría ser su última conferencia de prensa como jugador. Dijo que no iba a asumir que España será su último juego, entonces creo que todos podemos esperar vernos otra vez. Kroos ha tenido un papel esencial en evitar el pesimismo que rodea a la selección. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Hoy debemos mencionar a celebridades, películas, famosos nacidos este mes y hasta filmes titulados con la frase 4 de julio o nacidos un 4 de julio, como Born on the 4th of July, película de Oliver Stone de 1989, protagonizada por Tom Cruise, actor, por cierto, nacido un 3 de julio, y tantos amigos y colegas periodistas que llegaron al mundo un día como hoy, muchos de los cuales viven hoy aquí en Estados Unidos. A todos ellos, regados por el mundo y en sitios como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, ustedes saben quiénes son, un muy feliz cumpleaños y un muy feliz 4 de julio a Estados Unidos en sus 248 años cumplidos desde su fundación el 4 de julio de 1776, cuando el Congreso Continental aprobó la redacción final de la Declaración de Independencia, según la cual, como sabemos, las 13 colonias norteamericanas se separaban del Imperio Británico. Esta semana el presidente Biden dijo que mientras otras naciones se formaron en función de la geografía y la religión o el origen étnico, Estados Unidos es la única en la historia fundada sobre una idea, según la cual todas las personas en esta nación son creadas iguales, dotadas por su creador de derechos como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por supuesto que en la práctica no siempre ha sido así por temas como la esclavitud, la discriminación y otros. Quienes estuvieron aquí en las celebraciones por el Bicentenario de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, cuentan que la gente salió a bailar en las calles de la pequeña Italia en Nueva York. De aquella pequeña Italia queda hoy muy poco porque olas migratorias subsiguientes han achicado el espacio que antes tenía esa sección y nada que ver, por supuesto, con la pequeña Italia retratada por Francis Ford Coppola en El Padrino. Queríamos referirnos así a esta fecha que hoy conmemoramos en Estados Unidos, país basado en una idea, como dijimos, que a pesar de tantos problemas políticos y sociales como cualquier otra sociedad, aún hoy sigue atrayendo a gente de todo el mundo increíblemente. Voz de América Radio, estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.